8 de la mañana, 2 minutos, nos vamos hacia el Perú con Luis González Posada. Él es abogado y periodista peruano, fue ministro de Justicia de Perú y expresidente del Congreso, también exministro de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno del presidente Alan García. Señor González, muy buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, gusto en saludarlo y saludo al pueblo colombiano, naturalmente, a quien tanto afecto tenemos.
Muchas gracias, señor González. Y continúa la crisis en Perú. Pedro Castillo, el presidente, viaja hoy a Huancayo para el Consejo de Ministros tras estas protestas sociales. Y nos gustaría saber cuál es su opinión por lo que está ocurriendo en Perú. ¿Y usted cree que esta es la razón por la cual el presidente Pedro Castillo debe renunciar o hay ya una solución más eficaz a corto plazo para los peruanos?
Bueno, acá estamos una crisis completa. Acaba de salir una encuesta hace algunos minutos, por ejemplo, donde repudio al presidente es 75% de la población y también el repudio al Parlamento es un porcentaje mayor, 85%, lo cual proyecta una crisis institucional. Es decir, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo son valorados por la población, pero igual ocurre con el Ministerio Público o Fiscalía, como le llaman, y con el Poder Judicial, que se han demostrado absolutamente incompetentes en todos estos años. Esa es la crisis en profundidad. Ahora, el gobierno ha hecho barbaridades. El Perú ha nombrado delincuentes como ministros, personas implicadas en el narcotráfico, acusadas de terrorismo de acuerdo a los partes policiales de la época, otros imputados por violación. Es decir, lo que ha hecho este gobierno es imposible que lo pueda haber hecho otro gobierno de América Latina. Es imposible. Y eso ha ido, naturalmente, distanciando a la población. A ello súmele mucha mentira, mucho engaño sistemático. Por ejemplo, 2 semanas antes de asumir el gobierno, el señor Pedro Castillo se comprometió, dio su palabra de honor al país, que lo primero que iba a hacer es reducir los sueldos de los ministros y de los congresistas a la mitad. Y en cuanto a él, que renunciaba a su sueldo de presidente. Bueno, tienen casi 7 meses en el gobierno, no han hecho eso, y lo que más bien han hecho, se han incrementado el sueldo. Todas estas pequeñas cosas han ido acumulando hasta que finalmente una pésima decisión del gobierno de pretender contener las marchas ciudadanas encerrándolos en sus casas ha generado ya una crisis que, desde mi punto de vista, debe ser terminal.
Como usted dice, el panorama es dramático y el gobierno del señor Castillo ha sido una permanente crisis desde el día uno. Pero usted lo señalaba, la encuesta del Congreso y el sentimiento general es que se vayan todos. Pero si se van todos,
sí,
¿quién queda?
Sí, claro.
¿Quién queda si se van
ahí
todos?
Ahí está el problema, ¿no? Porque el mecanismo sería, a Castillo no lo quieren. Cada día aumenta, seguro la otra semana ya no será 75, sino 85% de repudio, ¿no? Y al Congreso tampoco, pero de acuerdo a la Constitución, si Castillo se va, asume la primera vicepresidenta, que tampoco la quieren, porque además tiene acusaciones constitucionales por lavado de activos pendientes. Entonces, si se van los dos, debe asumir teóricamente la presidenta del Congreso, de ese Congreso desprestigiado, de tal manera que realmente tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación para ver cómo se soluciona este problema en un país ya también afectado por una fuerte alza de los precios de los productos de primera necesidad, la delincuencia incrementándose a niveles alarmantes, sobre todo con una figura que desconocíamos los peruanos, que era el sicariato, y con una sistemática reducción de las inversiones porque algunas minas han sido tomadas por los pobladores y no dejan transitar los camiones ni dejan operar las empresas. Entonces, esta es una crisis sumamente grave, profunda, donde cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Hay que buscar, sin embargo, una salida democrática y constitucional, que es lo que corresponde hacer.
Sí, pero en todo caso quisiera preguntarle si cree que estas protestas, que por supuesto piden la renuncia del presidente Castillo, logre sacarlo del poder. El Congreso ya intentó destituirlo y no pudo. Ahora hay una presión de la gente en las calles. ¿Cree que logren sacarlo y que se pueda provocar la renuncia del presidente o que peor, se logre un golpe de Estado?
Mire, cuando la crisis se agrava como se está agravando, hoy día siguen tomadas las carreteras, se han movilizado, estoy viendo en televisión, 3.000 policías a Huancayo, que es donde explotó inicialmente la crisis y donde es el terruño del partido de gobierno. Uno no puede, digamos, saber qué podría ocurrir. Un golpe de Estado naturalmente sería rechazado, debe ser rechazado por la población, porque eso no lleva a la nada. El golpismo no es solución ni en el Perú ni en América Latina. Con lo que le digo es que el enredo es tal que usted puede revisar la opinión de todos los analistas políticos y ninguno puede acertar en qué debemos hacer. Lo que sí sabemos es que este señor se debe ir por incapaz, por incompetente, por estar rodeado de gente vinculada a hechos delictivos. Mire, todo su entorno personal están perseguidos, escondidos o detenidos. Me refiero a su secretario general, a sus sobrinos, al dueño de la casa donde él atendía a escondidas, una casa, un jirón en Breña Zarratea, en fin, y acusado además por la principal lobista, una señora de nombre Karen López, ¿no?, de ser él el que impulsó un negociado de darle la buena pro a una empresa por 214 millones de soles cuando no estaba calificada. Naturalmente después dejaron sin efecto estos hechos. Entonces vivimos realmente una situación dramática. Es un Perú que ha caído a la dimensión desconocida. No sabemos realmente qué va a ocurrir o qué está ocurriendo, por ejemplo, en este momento, ¿no? Pero que estamos mal, estamos muy mal.
Pues imagínese, después de toda la crisis de los presidentes por cuenta de Odebrecht, lo que pasó con el expresidente Alan García, y ahora esta situación que deja un panorama bastante difícil. Mire, usted tiene la experiencia de ser ministro de Justicia, presidente del Congreso, ministro de Exteriores, pero sobre todo también, además de abogado, periodista. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la percepción que tiene usted de algo que nos han confirmado que está pasando? Y es la disparada de peruanos comprando propiedades en la Florida, en España, y sacando dinero a los bancos de los Estados Unidos. ¿Ese termómetro, bueno, usted lo ve tan grave?
Sí, hay un desplazamiento naturalmente de dinero, porque la gente, cuando ve este caos y no sabe qué puede pasar, lo primero que hace es proteger sus propiedades o sus recursos económicos hacia lugares donde le dé seguridad, y eso se está presentando fuertemente. Son varios miles de millones de dólares que han salido, según el propio Banco Central de Reserva. No sé cuál será la cantidad hoy día, pero ese es uno de los hechos que se están sintiendo ya como producto de la crisis económica, política, ¿no?
Sí, señor González, hay quienes dicen que la solución para el Perú en materia política y social en este momento sería una reforma constitucional. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación?
Mire, la bandera que permanentemente levantó Castillo es que convocara una asamblea constituyente, lo cual automáticamente lo que hizo fue paralizar las inversiones, porque ellos quieren convocar una asamblea constituyente para nuevamente el Estado cumpla un rol protagónico en la economía nacional y no subsidiario. Eso fue un anuncio nefasto, de lo cual han dado marcha atrás, pero otra vez se insiste, porque es el modelo del Foro de Sao Paulo, lo mismo que hicieron en Bolivia, lo mismo que hicieron en Venezuela, lo mismo que hicieron en Nicaragua, lo mismo que hicieron en Chile. y que nos ha conducido a esta situación lamentable también, ¿no? Pero evidentemente la población no quiere una asamblea constituyente que además no resuelve estos problemas. La asamblea constituyente no va a resolver el problema que el presidente mienta descaradamente, como le conté, les narré hace un momento, o de falta de autoridad, o que establezca que deben darse mejores servicios de agua, de vivienda, de educación, de salud, porque todo eso está contemplado en la Constitución. Entonces, es una engañifa para facturar psicológicamente a la gente y desviarlo a una asamblea constituyente que sería, pues, calamitosa que ocurra en el Perú. Eso no implica que por las vías constitucionales se hagan ajustes a algunos artículos de la Carta Fundamental. Nadie se opone, pero lo que el gobierno quería y compraba planillones y mandaba a su gente con planillones, es mandar esos planillones al gobierno y al Congreso para que se convoque automáticamente una asamblea constituyente, sabiendo ellos que es ilegal, porque claro, el cambio constitucional en el Perú está claramente diseñado por la propia constitucional. Hay dos vías. La primera vía, que 60 parlamentarios voten a favor. Y votado a favor, eso tiene que ir un plebiscito. El gobierno no tiene ni 40 votos para eso. La segunda vía es que sin plebiscito, en dos legislaturas ordinarias, voten 87 parlamentarios, que tampoco tienen ese volumen de legisladores. Entonces, las vías están diseñadas, pero ellos quieren saltarse la garrocha de las vías constitucionales para hacerlo de la forma que le estaba explicando.
Pero, a ver, lo hemos mencionado, 5 presidentes desde 2018, los presidentes, incluido Fujimori, para adelante, todos investigados o en la cárcel o esperando ser llevados ante la justicia. ¿Cómo se entiende que Perú se haya acostumbrado a vivir en medio de ese caos político?
Espantoso, ¿no? Realmente espantoso. Odebrecht ha sido, digamos, y que no hay que olvidar, ¿eh? Odebrecht se activó políticamente en América Latina y ahí están en los expedientes a pedido de Lula. Lula utilizó Odebrecht para financiar partidos en la región y después luego cobrarles con obras. Lo que es impresionante, por ejemplo, en mi país, es que no se hayan tocado los bienes de Odebrecht y que Odebrecht todavía funcione en algunos sectores. La estela de degradación moral y de corrupción que dejó Odebrecht en América Latina ha sido deplorable, pero no solamente Odebrecht, sino con ellos tuvieron consorciados todas las grandes empresas constructoras del Perú. Entonces estamos pagando, pues, las consecuencias de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas, y en este momento el embrollo es muy grande para saber dónde vamos. Estamos ante un gobierno ni siquiera procomunista, es una mezcla de todo, donde inclusive cuando usted ve lo que está pasando en Ucrania, hay dirigentes del gobierno de Perú Libre apoyan a Rusia en esos actos de vandalismo y de genocidio. Entonces, esta es la situación real que nos encontramos. Nuestra cancillería es muy débil, temerosa, vacilante. Ha hecho cosas deplorables, como por ejemplo volar el Grupo de Lima, que fue una asociación democrática de países latinoamericanos y después europeos para demandar respeto a los derechos humanos en Venezuela. Se salió del Grupo de Lima y reconoció al dictador Maduro como presidente de la República. Eso ha sido un acto de deslealtad a los países que conformaron el Grupo de Lima. Después ha reconocido a los saharaui como nación, sabiendo, como todos saben, que la República Saharaui no existe, no tiene territorio, no tiene gobierno, no tiene reconocimiento, ningún país lo reconoce, o muy pocos. Y sí, de los 24 países árabes, 23 de ellos no lo reconocen, pero lo hizo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el tema ante la represión cubana, que todos han protestado, el gobierno está callado, no dice una palabra. Ante las barbaries que comete Ortega en Nicaragua, el gobierno también está callado, ¿no? Ante lo que sucede en Venezuela, no solamente callado, sino que hemos enviado embajador a Venezuela. Y en esta crisis, le decía, yo creo que los países latinoamericanos no pueden estar ausentes y algunas medidas pueden tomar. Primero, quitarle la membresía a Rusia de su calidad de observador de la Organización de Estados Americanos. Un gobierno genocida no puede ser observador de la OEA. En segundo lugar, retirar a nuestros agregados militares de Rusia. Es un pedido que hice ayer en un canal de televisión. Yo no sé si Colombia tiene agregados militares en Rusia, pero sería una buena señal retirarlos en señal de protesta. Y en tercer lugar, convocar a nuestros embajadores en Moscú, en consulta se llama, pero que diplomáticamente se entiende como una señal de malestar. Lo que no podemos hacer los latinoamericanos es quedarnos mudos y silentes ante un drama mundial, ¿no?, ante una masacre de población civil, y dejar que ese espacio únicamente lo ocupen países serviles a Moscú, como es el caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela, que respaldan esos actos de genocidio.
Pues, señor Luis González Posada, exministro de Justicia de Perú, expresidente del Congreso y exministro de Relaciones Exteriores, muchas gracias por compartirnos su opinión respecto a la difícil situación que vive Perú.
Un gran abrazo.
Un feliz día.